había dicho ayer mismo. Les presumo el lugar de donde vengo. Le decimos Bernal, la piedra de Bernal, pero en realidad no es una piedra, es un domo volcánico. Y se alcanzan a ver algunas estrellas ahí, por eso es la presumida. Y también presumo este time-lapse que hago, es como un video de puras fotografías, y se ve la Vía Láctea ahí, y abajo está un área protegida, el área protegida del Batán, en Querétaro también. ¿Por qué se ven así las estrellas? Es como una acumulación de estrellas y se ve como una línea. Y es preciosa la Vía Láctea, pero a veces es difícil saber por qué se ve en ese sentido. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la orilla de la Vía Láctea. El privilegio porque podemos tener esas vistas. Si estuviéramos en el centro, no sé qué veríamos, a lo mejor sería mucho más increíble la visión, pero a lo mejor difícilmente podríamos tener esta vista. Lo que voy a mostrarles es, lo voy a trazar un poco para no perder el ritmo cambiando entre la computadora y la tableta. Les voy a presentar después cómo ver la Vía Láctea desde arriba, como generalmente la vemos, como una galaxia espiral, y después cómo la podemos rotar para que podamos entender por qué se ve la Vía Láctea en ese sentido. ¿Sí? Claro, hay fotos más increíbles de la Vía Láctea, pero me da orgullo presentarles porque es mi primer time-lapse que hago. Llevé un pequeño curso autodidacta de fotografía astronómica y esta es la primera vez que saco la Vía Láctea, por eso me emociona, aunque no se ve del todo bien, le faltan colores, pero bueno, podría pasar. Estamos hablando de las estrellas y una de las definiciones más puntuales de qué es una estrella salió en una película, una caricatura, y Pumba lo dice como muy claramente. Las estrellas son inmensas bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. No me acuerdo la fecha, por eso no pude poner Pumba, 1996, ¿no? Discúlpenme, después les paso la cita correcta. Pero puntualmente, digamos de manera muy simplona, podríamos quedarnos así. Esta es una estrella. Podemos ver el inicio de las estrellas, bueno, estoy apuntando, el inicio de las estrellas a través de las nebulosas, por ejemplo, que son como el criadero de las nuevas estrellas. Las nebulosas, un montón de gas, es mucho gas, mucha materia, y que poco a poco se va a ir condensando para formar estrellas. Abajo estamos viendo un cúmulo estelar, porque generalmente cuando nosotros nos asomamos hacia el cielo, vemos una serie de puntitos y les llamamos estrellas, y esas estrellas creemos que están solitarias y se separan unas de otras, pero en realidad si uno pone, se enfoca el telescopio hacia algunas estrellas, casi siempre vamos a ver cúmulos estelares o vamos a ver estrellas que están juntas con otras. No necesariamente cúmulos, pero los cúmulos son bellísimos, como los que vemos abajo. Y ya del lado derecho podemos ver galaxias. Nosotros estamos viviendo en una de las tantas galaxias que hay, y esta galaxia se llama Vía Láctea. La Vía Láctea lleva su nombre porque hay un mito griego, que también es un mito romano, y en el cual Hércules, que era muy fuerte, quiso tomar leche de su mamá, no Hera, no la diosa Hera, sino su mamá verdadera, y de tanta succión, de tanto poder que tenía, salió la leche y se desparramó en el cielo. ¡Qué bello! ¿No? Y ese desparrame de leche se llama la Vía Láctea. No la podemos ver aquí, no vemos esa no es la Vía Láctea, pero se parece, la de la derecha, Pero no, no podríamos ver que ahí se derrama la leche, sino si la vemos horizontal. Ahí sí se ve la línea de la Vía Láctea como se las presenté en la fotografía pasada. ¿De qué están hechas las estrellas? Va a ser como un pequeño viaje entre la parte de una explicación física, una explicación química y una explicación biológica. Yo soy biólogo, a lo mejor los físicos que están aquí, los astrónomos que están aquí, pues no me digan quiénes son para no ponerme nerviosos cada vez que los veo, pero ojalá que puedan participar porque hay muchas deficiencias que yo puedo tener en la parte de la física y la astronomía, pero en la parte de la química y la biología es un poquito mi fuerte y los voy a llevar desde esa parte que quizá desconozca mucho del funcionamiento de las estrellas en términos físicos hasta la parte biológica, que es lo que yo conozco y generalmente domino en las clases que tengo en la universidad y que se relaciona con la evolución de la vida. No voy a hablar mucho de evolución de la vida, pero el origen de la vida se remonta hacia el origen de las estrellas. Por eso es una historia bellísima y la conjunción entre física, química y biología, que en la secundaria a veces nos dan grandes dolores de cabeza. Yo pienso que si los profesores se juntaran, nos uniéramos y diéramos una materia que alargara toda esta visión entre la física, química y biología, habría muchos más estudiantes de ciencias. Pero bueno, habrá que ir paso a paso. En fin, en la parte de la estructura del Sol, aunque no se ve, no se amplifica mucho, aquí podemos ver cómo el Sol tiene diferentes capas. Tenemos una capa interna que le llamamos el núcleo y allí van pasando por diferentes capas hasta la parte casi superficial, la que sí vemos, que le llamamos fotósfera. Entonces, me voy a quedar así solamente con diferentes capas. No voy a mencionar demasiados términos, pero por supuesto si alguien tiene alguna duda, inmediatamente me interrumpe y con mucho gusto yo les aclaro algunas cosas. Nacen, crecen, no se reproducen, pero sí se mueren las estrellas y es maravilloso lo que ocurre al final, porque al final es lo que nos conecta entre la física, la astronomía y la biología. Pero surge a partir de una nebulosa estelar, está del lado izquierdo, y puede llevar dos vías, dependiendo de la cantidad de gas, de la cantidad de materia que haya. Si hay mucha, mucha materia, se va por la vía de abajo, y estamos hablando de estrellas masivas, mucha masa, mucho gas, que se va condensando poco a poco, y empieza a formarse una estrella muy grande, no solamente muy grande, sino con mucha masa. Y esto genera mucha atracción y cada vez más se condensa. Se genera una supergigante, generalmente supergigantes rojas, y después el evento maravilloso que ocurre en esas estrellas es cuando muere, es una gran explosión. No todas las estrellas, dependiendo de la masa, pero las estrellas que alcanzan una masa, que le llamamos masa crítica, cuando mueren generan una gran explosión, y esa gran explosión le llamamos supernova. Supernova. O una nueva estrella, al principio le decían así, una nueva estrella, porque si uno ve el cielo, si lo viera diario, noche tras noche, a lo mejor ocurre casi como milagro, y digo casi, porque no hay milagros en la ciencia, sino que de repente aparece una estrella donde no hay, donde no había. Y esa nueva estrella, la nueva estrella, o nos quedamos solamente con el término de nova, es una gran explosión a la que le llamamos supernova. Es una enorme explosión y eso va a traer consecuencias maravillosas para la vida. Después se los platico. Y de algo depende de la masa, depende de la explosión, podría quedar, ven las dos flechitas, podría quedar como una estrella de neutrones, no voy a hablar de ellas, o como un agujero negro, tampoco voy a hablar de ellos. Y hacia arriba si no hay demasiada masa, entonces tenemos una estrella como la de nosotros, nuestro Sol. Puede empezar a morir como una gigante roja y se genera una nebulosa planetaria, no explota como la de abajo, y después una pequeñita enana blanca. Son, de manera simple, dos vías por las cuales las estrellas nacen básicamente igual, pero dependiendo de la masa se van por un lado o por el otro. Más o menos voy por ahí. Las estrellas producen energía y producen materia. Producen energía y esas dos cosas se juntan. La física y la química se puede juntar aquí de una manera extraordinaria. Vean ustedes el sol que hay hasta arriba. Después ahí abajo se esbozan dos flechas ahí. Yo ni siquiera veo qué dice, así es que voy a interpretarlos más hacia los que están hacia allá, porque casi no ven. Pero hay una flecha que hace que se compacte mucho la estrella, la masa se esté compactando, y eso podría atraer, generar una estrella muy, muy, muy masiva, pero muy, muy chiquita. No serviría de mucho para lo que vamos a hablar, no serviría de gran cosa. La otra flecha es para la expansión, y la expansión lo que está generando es empujar todo lo que hay en la estrella, empujarla hacia la periferia. Cuando llega a equilibrarse estas dos fuerzas, una de apachurramiento y otra de expulsión, en ese momento tenemos un rato, y un rato significa millones de años, en la cual la estrella está generando energía y materia. Energía y materia. No es que esté generando de nuevo la energía ni la materia, porque se acordarán en la secundaria, nos decían, la energía o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay que discutir algo al respecto, pero ahorita no lo voy a tratar. Se trata de transformaciones de energía y transformaciones de materia. Empujar, extenderse, empujar, extenderse. Esa es la dinámica de las estrellas. Y en esa dinámica, pues, tenemos que explicarla para saber cómo se produce la energía y la materia. El espantoso esquema que nos ponen los maestros de química, la tabla periódica de los elementos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y si no un tachezote, ¿no? Ah, no, pero ahora horizontal. Y nos tenemos que aprender la tabla periódica y los números atómicos y la masa, pero si nos dijeran esto se construye en el Sol o parte de esto se construye en las estrellas, a lo mejor le daríamos un giro diferente, a lo mejor nos emocionaríamos más, o a lo mejor nos complicamos más la vida y entendemos menos. Pero vean ustedes, esta tabla periódica, o la mayoría de los cuadritos de la tabla periódica, se construyen a través de esta dinámica de nacimiento, crecimiento y muerte de las estrellas. Porque prácticamente toda la materia que está constituido el Sol, al menos nuestro Sol, sería de hidrógeno y de helio. El primer cuadrito de la izquierda hacia arriba es hidrógeno. El primer cuadro de la derecha hasta arriba es helio. Lo que tendríamos que hacer es tener la suficiente energía, la suficiente fuerza para unir. No voy a complicar la vida, son cuatro hidrógenos, pero lo voy a simplificar. Perdónenme físicos y astrónomos que lo diga así de simple, pero es más fácil entender que dos hidrógenos los tengamos que juntar para poder construir a un helio. En realidad son cuatro. Y lo que está ocurriendo es que con esta fuerza de atracción o de apachurramiento nos permite juntar dos átomos. Es muy difícil, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer coincidir a esos dos átomos. Uno pensaría que si son personas, pues nada más que corran y choquen, ¿no? O si son pelotas, pues nada, las avienta uno y que choquen. Pero estamos hablando de átomos pequeñísimos, partículas pequeñísimas. Y por lo tanto, para que exista la probabilidad de que choquen, la probabilidad de choque es muy, muy baja. Pero cuando estamos hablando de fuerzas extremas de atracción en el Sol, la probabilidad aumenta. Ahora agréguenle la energía para poder juntar a los átomos, es enorme esa energía. Y entonces se necesita altas temperaturas, altas presiones. Eso es lo que ocurre en el Sol, en las estrellas. Entonces tenemos la posibilidad de juntar hidrógenos para convertir en helio. Vean ustedes que en este caso no hay magia, no hay milagros, solamente hay química y física. Se juntan los hidrógenos para formar helio. Ya tenemos dos elementos, hidrógeno y helio. Por favor, no se les ocurra preguntarme de dónde viene el hidrógeno, ¿eh? Porque les voy a decir, pues, sería una plática extensísima, pero es una pregunta muy importante. ¿De dónde viene el primer elemento, que sería el hidrógeno? Permítame seguir en la plática, porque la pregunta nos llevaría mucho más tiempo. ¿De dónde viene el hidrógeno? Pero bueno, ya que tenemos el hidrógeno, juntemos a los hidrógenos y aparece el segundo elemento, que es el helio. Ustedes pensarían que así nos seguimos, junten helios y vamos a formar los siguientes elementos. Casi es así, casi. Al menos para los elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Al menos. Están del lado derecho y son azules, los primeros azules que aparecen, C, N y O, se pueden crear a través de la fusión de helio. Y así nos podemos seguir. ¿Y qué pasaría si ya formados algunos elementos se van adicionando otros? Lo que está ocurriendo con las flechas amarillas es la formación de otros elementos si se adicionan unos elementos de más. Estamos construyendo la materia con diferentes características. De una manera sencilla, simple, es júntense y vamos formando cosas diferentes. Vamos a juntarnos. Claro que los físicos nos dirán que es muy, pero muy difícil eso, porque se necesita mucha, pero mucha, mucha energía. Pero es casi como si estuviéramos viendo a los alquimistas, ¿no? Cuando uno estudia la historia de la química, previo a la química había muchos alquimistas. Newton también fue alquimista, ¿no? No se concebía así como ser oscuro, brujos, ni nada de eso. Era una actividad muy interesante que implicaba la transformación de la materia. Vamos a transformar las cosas en oro, que era lo más atractivo de eso, ¿no? Las cosas en oro, a ver si se pueden formar. Pues iba a ser prácticamente imposible. Y digo prácticamente imposible porque si alguien descubre cómo meterse al sol o cómo sacar la energía del interior de las estrellas para ponerlo en un laboratorio y formar estas uniones de átomos, pues entonces sí podremos transformar el hidrógeno en helio, el helio en carbono, el carbono también y otros en oxígeno, y así poder construir todo hasta poder llegar al oro. Pero no es tan fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Vean ustedes que si nosotros cortáramos al Sol, a las estrellas, le hiciéramos un corte a la mitad, parecería una cebolla. Dependiendo de la cantidad de masa que tenga, parecería una cebolla. Y cada una de las capas tendría diferentes elementos. Hasta en la parte superficial tendríamos al hidrógeno, es la H, y podríamos tener el helio, que sería en la capa interior, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un núcleo de hierro. Mientras más pesado, se van hacia el centro de la estrella. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos haciendo eso? Hay demasiada energía que se liberó y se están quedando los residuos, como cuando nosotros estamos metiendo leña y se ve rojito, azul, y poco a poco se van quedando las cenizas y van cayendo. Más o menos tenemos algo así en el sol, nada más que estamos hablando de una esfera. Tenemos entonces un corte, como si fuera una cebolla, y los diferentes elementos se van acomodando poco a poco. ¿Ven ustedes cómo la física nos puede ayudar a entender cómo se transforma la materia, cómo se generan los elementos químicos?